Jorge Italiana. Jorge Enrique Italiana es senador nacional, actualmente por la provincia de Buenos Aires, licenciado en sociología, egresó de la Universidad de Buenos Aires, preso político durante la dictadura. Comenzó su actuación en función pública en 1973, tenía solo 23 años, ejerció numerosos cargos, fue en los últimos tiempos viceministro de Relaciones Exteriores, cargo que casi, técnicamente casi no existe con esa expresión, en tiempos del presidente Néstor Kirchner, luego sí canciller, ministro de Relaciones Exteriores entre 2005 y 2010. También ejerció diversos cargos parlamentarios, ahora es senador nacional y es un hombre especialmente versado en cuestiones de diplomacia internacional. Jorge Italiana está con nosotros, se lo agradecemos especialmente. Mario Weinfeld, Jorge, de este lado de la línea, en Radio Nacional Folclórica, y una cadena enorme de radio de frecuencia modulada de todo el país. Buenas tardes.
Buenas tardes, Mario, y un saludo a todos los oyentes de todas partes de nuestro querido patria.
Una primera pregunta para ir entrando en tema en este mundo difícil, en una contingencia que también lo es. Se anunció ayer o en estos días un paquete gigantesco de ayuda en Europa que resultó luego de una tensión que ayer algo comentamos con Juan Manuel Carr, que no quiero detallar, pero en todo caso una discusión entre países europeos, cuánto se apoyaba los distintos integrantes de la Unión Europea, lo cual significaba en buena medida cuánto los más ricos eran solidarios con los más débiles, y se produjo un paquete que en términos generales, y por supuesto se lo pregunto a Jorge Italiana, es visto como un esfuerzo enorme para dinamizar la economía y una medida bastante distinta a la que se tomó, a las que se tomaron después de la crisis de 2008. Suponiendo sí, que esto fuera así, por supuesto te lo estoy preguntando a Jorge Italiana, y deslizo mi opinión, ¿es tal vez la primera gran medida de cooperación internacional que se ve en el planeta en este momento? Y entonces, de nuevo, pregunto si esto es así, y pregunto si existiendo líderes como Donald Trump o Jair Bolsonaro en espacios tan importantes del escenario internacional, ¿puede esperarse que esta medida tenga indicaciones en el futuro?
La medida es extraordinaria. Es una suma de 750 mil millones de euros, gigantesca, de los cuales no solo es una medida enorme en dinero, sino que más de la mitad de los mismos, creo que 390 mil millones de dólares, de euros, son no retornables, es decir, son donaciones, donaciones básicamente a los países que más la necesitan. Italia va a recibir como 90 mil millones de euros, España como 60 mil millones de euros, etc. La otra parte de la ayuda, el 40 y pico%, son créditos, pero créditos a largo plazo con un interés de 1% anual y con unos años de gracia. Es decir, ¿y cómo se va a financiar esto? ¿Dónde sale esa plata? Bueno, esa plata la van a poner todos los países. La van a poner todos los países porque van a tomar créditos a largo plazo, también con los primeros años sin tener que pagar, y de ahí van a salir los fondos para repagar todo este dinero que están dando. Es una ayuda monumental para sacar a Europa de la crisis que ha dejado el neoliberalismo, porque es la verdad, esto no es todo culpa de la pandemia. La pandemia ha sido un gran catalizador, digamos, ya ha muestro y ha puesto en blanco y negro y ha mostrado las miserias. Pero esta era crónica de una crisis o de una depresión anunciada, y esto lo que ha hecho es profundizar. Recordemos que Alemania estaba dando por cada 100 euros que uno le llevaba al banco para que se lo tuvieran, en vez de darle un interés, le sacaba parte de esos euros, era un interés negativo. Entonces, acá es la primera vez que sucede esto en Europa de esta manera, y que por lo menos por los primeros 2 o 3 años han decidido que la entrega de esas donaciones, que dicen subvenciones, son sin condicionamiento alguno. Es decir, después de 2 o 3 años vamos a ver cómo resulta y vamos a empezar a conversar qué se puede hacer. Pero ahora la visión ha sido saquemos esto del desastre. Es una gran respuesta europea y sobre todo es una gran respuesta de Alemania y de Angela Merkel, que está teóricamente en el ocaso de su vida política, porque tiene que renunciar dentro de poco, y ya lo anunció, pero toma una medida que es contraria a lo que ha estado planteando Alemania en los últimos años y lo que sufrió Grecia, que era una política muy dura, muy estricta, muy severa, muy ortodoxa desde el punto de vista monetario. O sea, es un gran cambio en Europa. Y han tenido que dar un debate político muy fuerte, porque requiere esta decisión la unanimidad de todos. Y hay algunos que se oponían. Se oponía Holanda, se oponía Austria, y se oponían 3 escandinavos, Dinamarca, Finlandia y Suecia. Estos 5 países eran la expresión de el monetarismo ortodoxo y de la idea de ser inflexibles y dar menos plata en donación y poner condiciones desde el principio, era la teoría de la dureza. Fracasaron, finalmente tuvieron que ceder y se sumaron al acuerdo, porque el riesgo era sino que la Unión Europea entrara en una crisis muy, muy seria. Es muy interesante porque es una primera respuesta. Y como vos decías, es bastante distinta a lo que se hizo en el 2008. En el 2008 se hizo un apoyo a los bancos y alguna cosa más, y no mucho más. Pero acá se ha tomado medida mucho más profunda porque evidentemente hay una conciencia que el nivel de desigualdad y el nivel de insatisfacción no solo con la realidad económica, sino con la realidad política, es muy alto, sigue creciendo y sobre todo se da en las franjas jóvenes. Y por lo tanto, el temor en Europa al desinterés de los jóvenes y al volcarse sobre todo en los sectores obreros o exobreros a la derecha más extrema, a la alt-right, como la llaman ellos, está muy muy presente. No, lamentablemente es difícil esperar algo parecido de Trump o de Bolsonaro en la región, ¿no? Lo que es un inconveniente importante.
Estamos hablando con Jorge Tayana, senador nacional, canciller. Hablemos un poco de Trump y de los líderes. Vos señalabas algo interesantísimo. Angela Merkel, en el final de su carrera, no en el ocaso, por lo visto, toma una medida que rectifica rumbos que emprendió en otro momento, seguramente también con convicción y seguramente atenta también a los pensamientos, los sentimientos, la opinión pública de su propio país. ¿Qué se puede esperar de Donald Trump en el corto plazo como líder internacional? Y puesto de otra forma, vos que sos un conocedor de la historia, ninguna crisis es igual a la otra, ningún tiempo es, pero vos tenés registro de algún líder norteamericano en su momento, o británico cuando Gran Bretaña era la gran potencia occidente, tan disfuncional e impredecible como Donald Trump?
Creo que no. Habría que irse quizás muy atrás en algún rey de Inglaterra, pero en Estados Unidos no se me ocurre. Y la verdad es que no se sabe. Hoy en las elecciones, en las encuestas está muy abajo del candidato demócrata, que le saca entre 10 y 15 puntos de ventaja. Pero ese es Biden. Biden es un hombre de centro, de la derecha demócrata, muy respetado, un hombre mayor, muy moderado, que gana o está ganando porque se está beneficiando de los desencantados de Trump, ¿no? Si Trump cuando apareció hace 4 años fue una especie de incógnita, de misterio y de ruptura de todos los códigos políticos, ¿no? Utilizó, se burló de lo políticamente correcto, apeló a sectores que estaban marginados, hizo una especie de populismo de derecha fuerte, benefició a los más ricos con una quita de impuestos fenomenal, utilizó un lenguaje incluso soez y racista y sexista y todo lo que decíamos, es decir, se transformó y le decía que le gustaba comer hamburguesas siendo los hombres más ricos de Estados Unidos. No presenta declaraciones de impuestos. En Estados Unidos se dice que hay solo dos cosas seguras, la muerte y el IRS, ¿no? Que es Internal Revenue Services, que son los impuestos. Y sin embargo, este hombre no presenta impuestos. Y ahora se niega a darnos la publicidad. Dice que no lo va a dar. La Corte Suprema le ha dicho que lo presente y dice que no. O sea, él fue toda una innovación en un Washington que es visto por el resto del país como una burocracia muy bien paga, más o menos corrupta, perpetua, que vive de sus acuerdos y que le importa poco el resto del país. O sea, una definición de la clase política que vale para muchos países, ¿no? Y él apareció como una reacción a eso. Y por eso derrota a Hillary, que sacó más votos que él, ¿no? Pero perdió en electores. Porque Hillary representaba mucho más, aparentemente, electoralmente, ese establishment y Wall Street, ¿no? Este hombre aparece en contra de eso. Ahora tiene dos problemas serios, uno que no es novedad, y hay cierto desgaste, dos que ha llevado la pelea con medio mundo, y en particular con China, a extremos muy fuertes. Si recordamos algunas de las cosas que hizo, algunas son internacionales y parecen poco significativas, pero se fue rechazó el acuerdo de París sobre el cambio climático, se fue del UNESCO, rompió el acuerdo de misiles de media distancia que existía desde el 80 y pico, se fue del acuerdo con Irán, ahora se va de la Organización Mundial de la Salud. Es decir, el hombre rompe todo, se va de todas partes, se pelea con todo el mundo, se pelea con el New York Times, se pelea con el Washington Post, se pelea, el otro día se peleó incluso hasta con su cadena favorita, que es Fox News. Es decir, la idea de un hombre que renovaba se está transformando en la idea de un hombre que es disfuncional al sistema. Y dos, el manejo de la pandemia y el manejo de la explosión reactiva frente a la muestra de racismo que vimos en televisión con un crimen horrible, da la impresión que ha hecho una respuesta basada en el sector duro de su propia fuerza, ¿no? Es decir, ante las manifestaciones contra el racismo y contra la violencia institucional, ley y orden, ¿no? Law and order. Esa es su consigna y está desplegando fuerzas federales y fuerzas militares. Ha desplazado algunos miles de soldados de la 82 División Aerotransportada, que es la 82 y la 101, que son las Águilas Aullantes, son las dos divisiones aerotransportadas más importantes de Estados Unidos, que ya se tiraron en paracaídas de la Segunda Guerra Mundial, han actuado en todos los conflictos de Estados Unidos, y utilizar las tropas, que son tropas en cierto sentido de élite de Estados Unidos, contra la población civil, o para poner orden en la población civil, porque dicen que son anarquistas, es una cosa muy fuerte. Eso en relación al racismo. Y en relación a la pandemia, es el país que tiene más infectados, tiene un montón de muertos, ha ido y venido, ahora dice que hay que usar la mascarilla después de oponerse abiertamente y de burlarse, no hace más que echarle la culpa a China, todo es culpa de otro. Da la impresión de un hombre que está bastante encerrado en su propio personaje. Si puede salir, bueno, depende, tendría que tener una recuperación económica, por eso está abriendo, aunque se sigan muriendo gente y aunque siga la proliferación de, de infectados está abriendo para recuperar actividad económica y y también creo que está apostando mucho a la posibilidad de que Pfizer saque la vacuna. Ayer le ha dado 1.950 millones de dólares a Pfizer y a otra empresa, otro laboratorio farmacéutico, y ellos están comprometiéndose a tratar de hacer las pruebas y la aprobación de la vacuna en octubre. Si tuviera la aprobación de la vacuna en octubre, ese va a ser el acto de fin de campaña, mostrar la vacuna que Estados Unidos ya está diciendo que a cambio de esos 1.950 millones de dólares le está pidiendo 100 millones de vacunas, ¿no? Pero bueno, eso es un optimismo importante, que esa vacuna va a estar lista y que no va a necesitar más pruebas y que va a estar en octubre. Acordémonos que las elecciones son en la primera semana el primer martes de noviembre. Así que hoy Trump está perdiendo, da la impresión que su magia, para llamarla de alguna manera, está agotada. Le está ganando un hombre que no tiene nada de muy atractivo, pero fue vicepresidente de Obama, tiene el apoyo de la comunidad afroamericana, tiene un importante apoyo latino y tiene el apoyo de los desencantados de Trump, que son unos cuantos. Así que ahí estamos. Vamos a ver, porque sí es interesante. Una cosa que impresiona mucho de Trump y que nadie comenta, porque todo el mundo tiene el temor reverencial. Trump dice que no sabe si va a entregar el gobierno.
Eso me parece formidable. No hay más que a favor. Pero lo he escuchado y todo el mundo empieza lo notable de esto, Jorge Cayana, vos sabes mucho más que yo. Lo notable es que eso se le critica, pero a la vez, como suelo ocurrir con estas cosas, pasa a naturalizar. Claro. Es bastante asombroso.
Bueno, porque es el problema de los poderosos. Lo que no se le permite a los pequeños suele permitírselo a los poderosos. Y la gente sonríe como que fuera una broma. ¿Por qué dice que él no sabe? Pero él dice además que no sabe, que no va a entregar. Dice, yo no sé si voy a entregar el gobierno, porque casi seguro me van a hacer fraude los demócratas con el voto postal, el voto por correo. Y entonces, si es así, bueno, yo por ahí no entrego. ¿Cómo va a decir eso un presidente de la República, de lo que se supone es una de las democracias más viejas del mundo, y además es uno de los hombres más poderosos de la Tierra? Es una cosa tremenda, el impacto que eso tiene en la conducta de los liderazgos políticos es formidable, y además después quieren señalar a otros países que no son muy, muy demócratas, pero la verdad es que eso es una cosa que tampoco habíamos visto, porque Hay quien dice que la hipocresía es el homenaje que el vicio le rinde a la virtud. Y bueno, es un poco cierto. O sea que el señor, que es el presidente, posiblemente el hombre más poderoso del mundo, que tiene en sus manos o en sus dedos, en sus botones, la posibilidad de terminar con cientos de millones de vidas, diga que no sabe si va a entregar al gobierno, ¿no? Gravedad extraordinaria. Y como vos decís, se naturaliza. Bueno, son cosas de Donald, son como chistes, qué sé yo. Muestra que no estamos en un buen momento, ¿eh? Y que los reflejos críticos de las sociedades son bajos por lo menos para expresarse, porque lo que pasa es que la actuación de Trump, como la de otras figuras de su estilo, va acompañada del castigo al que no se subordina. Es decir, es muy todo muy simpático y muy divertido, pero si te opones, te aplasta, te humilla, te acorrala, te descalifica, en fin. No le es fácil a la oposición tratar de plantarle y hacerle pie, y lo propio ha hecho en el propio Partido Republicano, ¿no? Donde lo ha diezmado, y ha ido diezmando a los colaboradores que le han planteado críticas, ¿no? Algunas con razón o sin razón, o de distintas posiciones, pero digamos, él ha hecho todo un proceso de afirmación fuerte del poder del Ejecutivo, ¿no?
Jorge Cayana, ex canciller, ex vicecanciller, actualmente senador de la Nación, nos quedan ganas de hablar de muchas cuestiones en nuestra región, que por ahí no te quiero comprometer, pero por ahí la semana que viene te llamamos y charlamos otro rato. Pero hablar de estos tremendos líderes es súper, súper importante y súper fascinante para nosotros. Siempre se aprende cuando se dialoga con Jorge Stagliana. Nos queda debiendo a sus imitaciones de hombre célebre, que las maneja muy bien. Que las maneja muy bien. Tiene una de Perón en la, con la que empatamos.
Digamos. Ah, sí.
Pero la dejamos para otra ocasión.
La dejamos.
Hoy te agradecemos enormemente tu presencia acá. Un abrazo muy fuerte.
Yo te agradezco a vos y a tu disposición y un saludo para todos.